Bueno, un saludo cordial a todos los y las posilleros y posilleras que nos sintonizan y escuchan. Este es nuestro boletín de cuarentena. Mi nombre es Víctor Emanuel y conmigo está María Soledad Dávila Calero, periodista que siempre nos trae las noticias más importantes que debemos conocer para cada día. María Soledad, espero que estés bien.
Pues sí, fue un día largo de vistas que fue brevemente interrumpido por una conferencia de prensa de la gobernadora y que eso es lo que vamos a discutir más adelante, pero antes, como siempre, vamos a comenzar con las cifras. En los casos ya se reportan 2.178.149 casos. Estados Unidos tiene 675.640 casos, España 184.948 casos, Italia 168.941. En el caso de América Latina, Brasil subió ya a los 30.425 casos. República Dominicana tiene 3.755 casos. Puerto Rico sigue en el segundo lugar en las Antillas con 1.043 casos, un aumento de 70 casos con relación a ayer. Y Cuba está con 862 casos. Para entrar a las noticias de hoy, el secretario de Hacienda, Francisco Párez, advirtió que o recordó que el dinero que los fondos que vienen por el CARES Act para los individuos, o sea, el cheque de los $1,200 o el depósito de los $1,200, en el caso de Puerto Rico va a venir a través de Hacienda. Esto con excepción de las personas cuyo trabajo es financiado con fondos federales o reciben el Seguro Social. Pero insisten que por favor no llenen la plataforma de el IRS para poder proveer estos casos, porque Puerto Rico no lo va a estar haciendo por el IRS y puede haber después unos problemas posteriores. En noticias policíacas, hoy salió a relucir un video en que dos agentes de la policía tratan de una manera sumamente hostil a un guardia de seguridad que le está explicando que la razón por la que está en la carretera fuera durante el periodo de confinamiento es porque se dirige hacia su trabajo. Los policías le dijeron palabras sueces y fuertes y tiraron el celular con el que estaba grabando. Ante ese video, el comisionado de la policía, Henry Escalera, emitió las siguientes declaraciones. Las imágenes que se observan en el video publicado en las redes sociales y que documentan la intervención de unos agentes con un ciudadano son inaceptables. Nuestros policías son servidores públicos que, ante todo, deben realizar sus labores con respeto y empatía, siempre en total cumplimiento con las leyes y políticas y reglamentos establecidos. Se inició inmediatamente una investigación administrativa por la Superintendencia Auxiliar en responsabilidad profesional y solicité se impongan las acciones disciplinarias que correspondan de acuerdo a los reglamentos vigentes. Cabe destacar que esta no ha sido la primera queja que ha surgido el manejo de agentes de la policía, interviniendo con personas durante el toque de queda. Y a modo de eso, Kilómetro Cero está buscando información de personas que han sido víctimas o testigos de alguna intervención violenta, agresiva o discriminatoria de parte de la policía durante el toque de queda. Y los que tengan alguna información que proveerles pueden ir a la página de Kilómetro Cero, Kilómetro Cero en el numeral PR, o a info@kilometrocero.org, de nuevo, kilómetro en palabras y el cero en numeral. Entonces, ahí los que tengan algo que contar van a indicar en qué consistió la intervención de la gente, dónde y a qué hora ocurrió la intervención, y si cree que hubo algún exceso de parte de la gente, cuál nombre y pueblo. Para entonces ir moviéndonos a las noticias que acapararon la mayor parte de la atención del día, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet tuvo una conferencia de prensa hoy a las 11:30 de la mañana, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes llevaba las vistas sobre las compras controversiales que ha tenido el Departamento de Salud. En esta vista, la gobernadora anunció que estará trayendo a un funcionario con experiencia en el ámbito federal que, y cito, va a estar ayudando al secretario de Salud a velar cómo se llevan los trabajos. No dio más detalles al respecto de quién sería esta persona, solo adelantó que no estaría devengando un sueldo. Sin embargo, la gobernadora usó la oportunidad para indicar que estaría solicitando a la Junta de Control Fiscal que autorice enviar unos cheques de $500 a todos los contribuyentes, tipo al estilo de los $1,200 que estaría enviando a través del Departamento de Hacienda, pero que vienen parte del CARES Act. La gobernadora dijo que estos fondos saldrían de los fondos que se habían reservado ya para poder enviar el cheque de los $1,200, pero que al no hacer falta ese desembolso, que por favor se utilicen para poder enviar un cheque adicional de $500 o un depósito adicional de $500. Sin embargo, la Junta de Control Fiscal, mediante su portavoz y director de prensa, Edward Sayas, indicó que la Junta todavía no ha recibido una petición sobre esa solicitud. Además, la Junta le instó a la gobernadora a que termine de gastar el paquete original de $787 que ellos habían presentado. Sayas dijo, y cito, le exhortamos al gobierno que libere con agilidad los 787 millones del paquete de ayuda que se aprobó hace 4 semanas, así como los 160 millones del fondo de emergencias. Es necesario asegurar que esos fondos lleguen a los bolsillos de la gente que genuinamente los necesita tan pronto sea posible, concluyó Sayas. La Junta de Control Fiscal también insistió en que el gobierno debe brindarle la información acerca del contrato de Apex. Le dio hasta el 20 de abril y además aludió a la posibilidad de que podrían ir al tribunal a exigir esa información. Además, en la vista se le cuestionó por parte del periodista Luis Valentín por qué una discrepancia en el número de pruebas, según el periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Cuando uno suma las pruebas del dashboard entre las pendientes, las positivas y las negativas, y las que están, perdón, cuando uno suma las pendientes versus las hechas, no suman lo mismo que las positivas, las negativas y las pendientes. Esa discrepancia se quedó sin resolver en la conferencia de prensa. Igualmente, la periodista Adriana de Jesús Salamán, de Noticel, le cuestionó a la gobernadora sobre si todavía estaría respaldando al coordinador del Task Force, Segundo Rodríguez, después de lo que ha transcurrido en las vistas. La gobernadora, quien ya había dicho que las vistas han sido un proceso cuestionable, reiteró que ella quiere escuchar ambas partes y que ella, pues, en este momento sí le estaba dando más peso a la versión que ella ha recibido de parte de Segundo Rodríguez versus lo que han dicho 3 testigos bajo juramento en las vistas de la comisión cameral. Además de la conferencia de prensa y la vista, el coordinador del Task Force, Segundo Rodríguez, envió una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, en la que argumenta, uno, que el Task Force siempre ha sido un equipo de asesoría que ellos no han tomado decisiones. Además, argumenta que la pasada secretaria de salud, la doctora Concepción Quiñones de Longo, sí estuvo al tanto del contrato con Apex. Igualmente aseguran que ellos han tenido varias llamadas. Y por último, entre los, yo diría el punto que más causó revuelo por la mañana, el último punto de la carta de Segundo Rodríguez dice que el representante Juan Oscar Morales, el 31 de marzo, refirió una recomendación de pruebas avaladas por la FDA del COVID-19. Además, argumentan que el doctor Carlos Mellado recibió propuestas del grupo Innovative Emergency. También argumentan que recibieron propuesta de Carlos Mellado para el grupo Innovative Emergency Management del día 27 de marzo de 2020. Creo que el doctor Mellado ha contestado cuál ha sido su relación con el Task Force. Víctor, no sé si tienes esa información a la mano.
Sí, es correcto. El doctor Carlos Mellado redactó una reacción a la carta del doctor Segundo Rodríguez referente a las imputaciones, ¿no? Y a la mención que hace este último del doctor Mellado en su carta dirigida al presidente Cameral. Y resalta entre algunas de las cosas que dice el doctor Mellado en su carta la siguiente cita que dice: el propio doctor Segundo Rodríguez me informó que no podía ser parte del grupo de médicos que ayudaban con la emergencia porque funcionarios de la fortaleza repudiaban que yo no apoyara políticamente a la gobernadora. Cierro cita. Más adelante también el doctor Mellado tuvo una entrevista con el periódico Metro, donde desarrolla un poco más cuál era la relación de animosidad que había entre él y la fortaleza, y donde, según sus propias palabras también, el doctor Carlos Mellado dice que en Fortaleza lo catalogaban verbatim como enemigo del Estado debido a esa animosidad que presentaba según el equipo de Wanda Vázquez Garcet desde la fortaleza. Y esto es solamente una parte, ¿no? Aparte de todo lo que ha transcurrido en el día de hoy. En el día de hoy también se dio, durante gran parte del día se dieron las vistas, una continuación de las vistas públicas sobre la investigación cameral de la Comisión de la Salud referente al asunto de las pruebas y su compra. Hoy continuó su testimonio Adil Rosa, que hace unos días atrás también estuvo siendo cuestionada por diferentes miembros de la Cámara, hasta que se le realizó una oferta de inmunidad y se le proveyeron 2 días para que ella tomara su decisión sobre si aceptaba esa inmunidad o no. Adil Rosa terminó no aceptando la oferta de inmunidad que se le hiciera y continuó hoy con su, ¿no?, deposición y las preguntas que se le estaban haciendo dentro de la vista pública dirigida por el representante Juan Oscar. ¿Cuál es el apellido de Juan Oscar? Ya, sabía yo. Voy a retomarlo desde ahí. Dirigida por el representante Juan Oscar Morales. Todas las diferentes delegaciones, ¿no?, tuvieron oportunidad de hacerle preguntas a esta señora Adil Rosa, y dentro de sus contestaciones, ¿no?, se pudieron hallar en varias ocasiones contestaciones un tanto alarmantes referente al manejo de tanto el Departamento de Salud en este proceso de compra, ¿no?, como de nombró directamente a personas que estaban involucradas dentro de este proceso. Una de las personas que ha sido nombrada desde la última vista pública y que constantemente se han nombrado, son dos personas, disculpen, han sido el doctor Segundo Rodríguez y el doctor Juan Salgado. Son aparentemente las dos personas con las que Adil Rosa tuvo contacto directo y que le impartieron instrucciones de compra, yéndose por encima en ocasiones, ¿no?, de la propia secretaria de salud.
De hecho, en cuanto a la secretaria de salud, la señora Adil Rosa dice que lo que dice la carta del Task Force es totalmente incorrecto, que la señora la doctora Concepción Quiñones de Longo no sabía de la compra de Apex y no estuvo en la reunión donde se discutió la compra de Apex. Y otra de las cosas que resalta también, creo que habías aludido, es que la contratación de Mariel Rivera, quien estuvo hace dos días también deponiendo, no se hizo a base de amiguismo, o por lo menos de una conexión personal, y reconoció que Mariel Rosa pues no tenía las credenciales para haber sido movida, o era la persona que tuviera las mayores credenciales para haber sido movida a la sección de compras para trabajar esta emergencia.
Sí, no, definitivamente, y hemos visto y escuchado a través de todo este proceso de vistas públicas, escándalo tras escándalo, y cómo se sigue profundizando, ¿no?, y encontrando diferentes capas a todo este asunto que el propio doctor Rodríguez catalogó en un momento dado como un chisme, ¿no? Y hoy vemos que se ha puesto a la disposición de venir a dar, entre comillas, su versión de los hechos. Hemos visto también que la gobernadora ha hecho hincapié en acusar esta vista pública en ser un intento político partidista para hacerla quedar mal. Lo repitió en varias ocasiones durante su conferencia de prensa, que también coincidió con el comienzo de la vista pública, y la gobernadora, a pesar de decir, ¿no?, que ella no pretendía ceder a la politiquería y a esos procesos tan bajunos, en más de una ocasión nombró al equipo de su oponente, en este caso pues todos sabemos que habla de Pedro Pierluisi, como estar técnicamente orquestando, ¿no?, esta vista pública para hacerla quedar mal ante el ojo público. Entre las cosas que hizo mención también fue, repitió en varias ocasiones que la mayor parte de la representación dentro de esa comisión de la salud eran personas que habían apoyado abiertamente a Pierluisi, y se ha mantenido firme la gobernadora en su apoyo a Adil Rosa, al doctor Segundo Rodríguez, y a llevarle no la contraria a lo que depuso la propia doctora Quiñones de Longo bajo juramento, tanto como Adil Rosa. Y la gobernadora se mantiene insistente en decir y reiterar que quiere escuchar las partes de todas las personas. María Soledad, yo creo que ahora podemos entrar un poco más en la discusión abierta referente a lo que se dio en esa vista pública, y no solamente la vista pública, también un poco lo que se dio en la conferencia de prensa de la gobernadora. ¿Cuál fue tu impresión general de lo que pudimos ver hoy?
Bueno, primero, aquí hay que separar lo que pueda ser el estándar de haber cometido un delito con la sana administración pública. Quizás no tenemos necesariamente constitución de delito, pero ciertamente no hubo una sana administración pública, porque cuando tú admites que tú contratas a una persona que no tiene las mejores, que no es la más apta para el trabajo, pues aquí hay un problema. Cuando tú admites que el Task Force, que no tiene ningún tipo de peso en ley, que no es parte de la estructura, sin embargo, logra tomar las decisiones, y esto quería resaltar, cuando, a insistencia del presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, que le dice, pero es que el task force no se suponía que tuviera potestad para dar órdenes. Adil le contesta, no, pero ocurría. El Juan Oscar le vuelve y le lee la orden ejecutiva que crea el task force, y ella dice, bueno, una cosa es lo que dice el papel y otra es lo que ocurría, y vuelve e insiste que efectivamente el task force estaba dando órdenes ahí. Entonces, ya eso te dice que independientemente de si se rompieron leyes o no, aquí hubo un problema con el manejo, porque una estructura que se supone que es un grupo asesor que creó la gobernadora, no en ley, sino lo creó para ella, que no se supone que esté dando instrucciones por encima, y no solo por encima, dejando afuera a la que era de hecho titular, porque como dijo Adil en su testimonio, la doctora Concepción Quiñones de Longo no estuvo ni fue convocada a la reunión en la que se discute el contrato de Apex. Y ella no fue la que fue consultada en el desvío de las pruebas que iba a pagar Salud, pero que terminaron en el negociado de manejo de emergencia. Así que eso, pues, me parecía problemático. Y entonces me crea suspicacia con esta persona misteriosa que va a nombrar la gobernadora para que ayude con Salud. Y digo, pero es que esa es la función del secretario de Salud. Si tú entiendes que el secretario de Salud no tiene la capacidad para velar por el buen funcionamiento de los procesos, pues él no debería ser tu secretario de Salud, y es un puesto de confianza de fácil remoción. Así que no entiendo por qué se siguen creando estos cuerpos y por qué se siguen tomando, se hacen estos nombramientos a las afueras de la estructura gubernamental. Me parece que eso se presta para mucho problema de rendición de cuentas.
Definitivamente. Yo lo que veo es un ejercicio parecido a la creación de un tipo de shadow government, ¿no? Donde tú tienes una duplicidad de roles y tienes a gente en unos puestos oficiales, pero la gente que de verdad trabaja son puestos nombrada, ¿no?, de manera como extraoficial. Y son personas en muchos casos, pues, que son fieles a quien está dirigiendo los trabajos, en este caso, pues, la gobernadora Wanda Vázquez. Y lo que hemos visto a través de este proceso es que la función de ese task force médico en un momento dado pareciera haber sido ese tipo de, por lo menos de parte de los doctores Rodríguez y Salgado, ser como un tipo de shadow government que tomaba las decisiones que le correspondían por ley y de manera constitucional a la secretaria de Salud interina, que era la doctora Quiñones de Longo. Mi impresión es muy similar a la tuya en este aspecto, de María Soledad. Yo tengo una preocupación muy genuina de que esto, el gobierno lo convierta en una guerra partidista del propio partido PNP y se pierda la sustancia de esta investigación que se está llevando a cabo. Ya hemos visto que se ha cedido de ambas partes, porque también hay que reconocer que se hizo mención durante la vista pública por varios representantes del PNP a que el equipo, o sea, la investigación no estaba siendo influenciada, ¿no?, por como había acusado la gobernadora de estar siendo influenciada por su oponente político. Yo tengo una preocupación muy genuina que mientras más se vaya desarrollando esto, más esa se convierta en la línea y se pierda la sustancia de esta investigación que está apenas comenzando. Todavía lo había mencionado ayer, we're still scratching the surface de qué es lo que está sucediendo y qué fue lo que se dio durante ese proceso. Y hay mucha confusión todavía, hay demasiada confusión en el proceso.
Yo, bueno, quería mencionar, entonces, para algo que nos habíamos traído, la delegación del Partido Popular en la comisión, que es el representante Tatito Hernández, la representante Lidia Méndez y Jesús Manuel Ortiz, pararon la vista por 20 minutos exigiendo que eso se llevara a votación por entender que había un conflicto de interés. Yo entiendo que la manera que ellos lo trabajaron no fue la correcta. Me parece que interrumpir ya a media hora que había comenzado la vista, interrumpir para decir que el que la está presidiendo no tenía standing, pues me pareció que estaba a destiempo, porque si era así de preocupante lo debieron haber traído antes de la vista o al principio de la vista. Y así que en términos del manejo, pues no, me pareció que fue inadecuado. Quería preguntarte, la candidata por el Movimiento Victoria Ciudadana para el precinto 3 de San Juan, que también es portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, Eva Prados, está pidiendo una auditoría independiente, una investigación independiente de esta situación. ¿Tú crees que eso es algo que quizás se debe explorar, o entiendes que debemos mínimamente continuar con estos procesos?
Es complicado. Yo creo que la preocupación que trae Eva Prado es una preocupación genuina y va un poco por la línea que te mencionaba, ¿no? De hace unos minutos atrás, de que se puede perder la sustancia de esta investigación en la guerra partidista del propio PNP. Hemos visto que también, pues, el propio Partido Popular Democrático no aportó una gran cosa en ese proceso de vistas, más allá de el representante Ramón Luis Cruz, que fue de las pocas personas que utilizó su turno para cuestionar, ¿no? Y tratar de continuar con su extrayendo información. También hay que resaltar el turno del representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, que fue en su turno que por primera vez, básicamente en un statement completo, Adil Rosa admite que ella y el doctor Segundo Rodríguez son las personas que tienen principalmente la culpa de que se diera todo este asunto con el que estamos lidiando ahora. Pero regresando a tu pregunta, ¿no?
Para clarificar, para estar claro, para nuestra audiencia, Eva, en el comunicado de prensa, indica: Eva Prado solicitó la intervención inmediata de la oficina del Contralor, o en su lugar se le da acceso a los documentos a entidades ciudadanas libres de conflictos de intereses para hacer la investigación.
Yo no veo problema con que se dé este tipo de investigación alterna, y de hecho no veo problema con que corran ambas investigaciones a la vez. Puede correr la investigación de la Cámara, como la investigación si termina siendo el Contralor o algún tipo de Frente Ciudadano. Yo honestamente no creo que es una mala iniciativa, y que si se logra coordinar y trabajar de la manera correcta, es posible que lleguemos a las conclusiones que tal vez no lleguemos a través de la vía de las vistas públicas, porque pues hay que reconocer que hay también unos intereses partidistas que ya están colándose en esas vistas. Ahora bien, pues también hay que tener no ser suspicaces con este tipo de trabajo y este tipo de investigaciones. Pero en términos generales, yo pienso que la propuesta de Eva Prados no es necesariamente algo malo, y tal vez una opción que pueda ser explorada como alternativa de cara a esta investigación. ¿Cuál es tu impresión?
Yo coincido contigo. O sea, yo no creo que no debe ser de manera excluyente a las vistas camerales. Yo creo que las vistas camerales deben seguir corriendo, pero creo que también podemos estar abiertos a que hayan otros grupos u otras entidades que entren a validar los procesos o a hacer sus propias investigaciones, pero que tengan acceso a documentos pertinentes, ¿verdad? Porque ciertamente aquí hay unos problemas que quizás pueden estar, que quizás la dinámica de las primarias puede de alguna manera estar afectando cómo se estén llevando, pero creo que las vistas, por lo menos hasta ahora, han, independientemente de cuál sea la intención o preferencia política o lo que sea de los representantes, la información que está saliendo en las vistas me parece que es importante y me parece que ha sido sumamente reveladora. Yo tenía preocupación cuando ella se negó, cuando ella denegó la invitación de la Cámara o la invitación de la Cámara de inmunidad, yo me preguntaba si esto era que ella entendía que entonces no tenía nada de peso que ofrecerle. Porque ese era el trato, te puedo dar inmunidad si tú tienes algo de peso que valga la pena esa inmunidad. Y cuando ella lo denegó, yo dije, bueno, pues a lo mejor es que no va a querer decir nada que sea contundente, pero entonces hoy mostró cuánto poder tenía Mabel Cabeza, mostró cuánto poder tenía Segundo Rodríguez y Juan Salgado, y mostró que la doctora Concepción Quiñones de Longo, en efecto, había sido excluida de los procesos. Así que todavía está saliendo mucha información de parte de esa testigo. Y de nuevo, todavía falta gente por sentarse en esa silla. Yo supongo que eventualmente van a citar a Segundo Rodríguez. De hecho, quizás yo creo que podría haber una posibilidad de que sea el proceso para traer a Segundo Rodríguez a deponerse a un tanto hostil, porque él, después de haber hecho alarde de que él está abierto, después de haber insistido en que le diera un espacio para él defenderse, hoy no apareció. Cuando le lo que hizo fue pasarle el teléfono a William Quiñones y que él atendiera lo de las minutas, y nunca se entregaron las minutas de las reuniones. Así que la bravura que vimos ayer no la vimos hoy de parte de Segundo Rodríguez. Yo creo que sería bueno que él se siente bajo juramento a contestar preguntas.
Completamente de acuerdo. Yo entiendo que sería lo apropiado y parece ser hacia dónde va encaminada esta investigación cameral. Y habiendo dicho eso, ya vamos cerrando, pero antes de irnos les queremos recordar que María Soledad y yo producimos este espacio del Pocillo, La Contienda, y todo lo que trabajamos juntos de manera independiente, ¿no? Y eso pues conlleva unos gastos tanto María Soledad como yo, pues incurrimos de nuestros propios bolsillos, y estamos solicitando un poco de ayuda para tratar de ayudar a crecer esta plataforma. Así que si ustedes quisieran ayudar de alguna forma, estamos aceptando donativos a través de nuestro ATH Mobile Business, a través de Venmo y de PayPal. Pueden encontrarnos como El Pocillo PR. Repito, El Pocillo PR en ATH Mobile Business, Venmo y PayPal. Y allí, ¿verdad?, cualquier donación que ustedes puedan hacer en estos tiempos difíciles, más que bienvenida y agradecida. Nada, mi nombre es Víctor Emanuel. Me consiguen en todas mis redes sociales como @DonVictorRamos. María Soledad.
Ahí me consiguen en Twitter como @maria_soledad7 y en Instagram como marisolitud, MARIE y solitude.
Y El Pocillo lo encuentran en las redes sociales como @pocillopodcast. También pueden escribirnos con sugerencias o comentarios a pocillopodcast@gmail.com. Eso es todo por el boletín de cuarentena de hoy. Que tengan todos un muy bonito día, bonita tarde, bonita noche, dependiendo de cuando estén escuchando esto.